Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Madrid vuelve a pedir al Ministerio de Transportes más inversiones en cercanías tras los problemas registrados hoy en la línea C3 a causa de una avería que ha provocado retrasos de hasta media hora. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia en Telemadrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Ellos consideran que están suficientemente realizadas esas inversiones. Nosotros lo que pedimos es que se saque del cajón ese plan de cercanías, que tenía más de 5.000 millones de euros presupuestados por el anterior gobierno de Mariano Rajoy para mejorar las infraestructuras de cercanías en nuestra región.
Nuevamente con retrasos importantísimos para llegar a sus destinos, a sus trabajos, a donde quiera que fueran, pues en una incidencia de esas puntuales más que el Gobierno de España dice que tiene nuestro servicio de cercanías.
Otro frente que sigue abierto es el de la inmigración. El gobierno madrileño advierte del incremento de menores inmigrantes que entran por Barajas e insiste en la falta de información. El Ministerio del Interior y AENA han habilitado una nueva sala para los solicitantes de asilo en el aeropuerto tras conocerse la decisión de Cruz Roja de dejar de prestar asistencia a estas personas por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encontraban. Ministro Fernández Grande Marlaska.
Es una situación de control, una situación, como he dicho, extraordinaria, pero de control, porque tenemos los medios necesarios y la capacidad de respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza. Trabajando y, evidentemente, dentro del marco de la política de la Unión Europea en materia de visados y en materia de protección internacional.
Fernando Grande Marlaska ha sido una de las voces del Partido Socialista que hoy ha criticado las palabras de Emiliano García Page, afirmando que su partido está en el extrarradio de la Constitución. La vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, ha reprendido a su compañero de filas.
No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión.
El Partido Socialista carga contra García Page, que ha encontrado apoyo en las filas del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo habla de humillación en las críticas socialistas.
Es muy sorprendente lo que está pasando dentro del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación del Partido Socialista hacia el presidente Page.
El plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora que anunció Pedro Sánchez no se limitará al alumnado de primaria, se extenderá también al bachillerato y a la formación profesional. Más de 5 millones de alumnos en total. El presidente del Gobierno y la ministra de Educación han trasladado hoy su propuesta al Consejo Escolar, que ha aprobado prohibir los teléfonos móviles en los colegios y limitar su uso en los institutos. La ministra Pilar Alegría se ha referido también hoy a otra propuesta educativa, la de una EBAU común en las regiones gobernadas por el Partido Popular, planteada por Alberto Núñez Feijóo. Dice que la idea no tiene futuro.
Que la propuesta es fuego de artificio. Planteó esa propuesta de esta propuesta frívola, carente de un mínimo debate, bueno, pues para generarse un foco, concretamente el día que se celebraba el Día de la Educación. Pero creo sinceramente que no se va a llevar a efecto.
Más noticias de este jueves en titulares con Enrique López. La Guardia Civil investiga un robo con extrema violencia en El Escorial.
Se busca a dos encapuchados que han asaltado, golpeado y robado a la empleada de un estanco. La abordaron en el garaje de su casa al regresar del trabajo. Además de agredirla, la amenazaron con una pistola. Malherida, Logró pedir auxilio como pudo. Los vecinos de la zona reclaman más vigilancia.
Psicológicamente fatal, fatal. No hace nada más que recordar lo que hay. La gente se ha volcado con ella y con nosotros en general, y muchas muestras de cariño, de apoyo.
Consternados, evidentemente. Hay mucha sensación de inseguridad, de miedo, de rabia.
El Ayuntamiento de Madrid se reunirá la próxima semana con el ministro de Cultura
para estudiar los efectos de las talas de árboles en el paisaje de la luz. Desde el Partido Socialista quieren pedir la mediación de la UNESCO. La Comunidad de Madrid tiene previsto finalizar a lo largo del día de hoy la tala de árboles por las obras de la línea 11 de metro que el Ayuntamiento ha autorizado en el entorno de Atocha.
El 84% de los pacientes con cáncer califican de forma positiva la atención médica oncológica en nuestro país.
Es la conclusión más importante del primer estudio demoscópico sobre el abordaje de esa enfermedad en España que se ha presentado esta mañana. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
La valoración de los cuidados médicos en el paciente con cáncer que hacen los madrileños es superior a la media. Además, está 8 puntos por encima su valoración sobre la prevención.
Y estaremos también en la segunda jornada de Fitur, la Feria Internacional del Turismo.
Hoy con la mirada puesta en el turismo de grandes eventos deportivos. En el stand de Madrid se ha presentado el nuevo Santiago Bernabéu, que anhela convertirse en el epicentro del deporte y del entretenimiento. Mariano de Paco, consejero de Turismo y Deporte. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
Muchísimo éxito, que no me cabe la menor duda de que lo vamos a tener. Muchos conciertos, mucha gastronomía, muchos títulos, mucho Madrid y, por supuesto, muchísima felicidad.
El Santiago Bernabéu seguirá siendo uno de los grandes templos del fútbol mundial y se convertirá, a partir de ahora, en uno de los mayores centros de ocio y entretenimiento del mundo.
Y todavía en los deportes, hoy muy pendientes de otro de los equipos de la capital, del Atlético de Madrid. Hay cita copera, Laura Cabrera.
Hoy se decide el último semifinalista de la Copa del Rey a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano, un partido que tristemente viene marcado por la noticia del fallecimiento de tres aficionados sevillistas en un accidente de tráfico cuando se dirigían a la capital para presenciar el partido. Los jugadores del Sevilla van a llevar brazaletes negros y se ha solicitado guardar un minuto de silencio antes del encuentro. En lo deportivo, la novedad en la convocatoria rojiblanca será el regreso de Reinildo y la primera convocatoria para el portero rumano Moldovan. Se espera un gran ambiente en el Metropolitano. Impresiones de los dos entrenadores, Simeone y Quique Sánchez Flores.
Está en un momento de necesidad. Tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos.
Hay un objetivo en Liga que es muy claro y hay otro objetivo en Copa que es ilusionante y que vamos a intentar dar la cara por él hasta el final.
Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Ayer se clasificaba el Atleti de Bilbao, ganaba 4-2 al Barcelona con dos goles decisivos de los hermanos William en la prórroga, y el Mallorca dio la sorpresa eliminando al Girona y ganando 3-2. Atlético y Mallorca se unen a la Real Sociedad, que ya esperan en semifinales. Hoy también tenemos cita con el baloncesto, Euroliga en el Palacio de los Deportes, la reedición de la final del año pasado, Real Madrid Olympiacos, aunque en esa ocasión con la ausencia del gran héroe que anotó la canasta ganadora, Sergio Llull, que se lo pierde por lesión. Tampoco estará Tavares y el Real Madrid mantiene la duda de Yabusel con molestias en la rodilla.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Recintos Feriales, que corta un carril y ocasiona 2 kilómetros de tráfico intenso en dirección a la carretera de Burgos, a la A1. También van a encontrar pequeñas dificultades en otro tramo de la M40, en Vicálvaro, en dirección a 3, pero en el resto de vías, situación fluida y cómoda.
Vistazo también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Buenas tardes, situación tranquila en la ciudad, niveles de circulación de momento bajos, algo más de intensidad en la salida por el norte del Paseo de la Castellana. En este Paseo de la Castellana también a destacar el cruce con la calle de José Pascal, o en la zona centro a destacar también el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hoy alcanzamos o no el pico de este calor invernal?
Pues previsiblemente mañana.
Mañana.
Mañana podríamos tener las temperaturas más altas de un mes de enero. Ya se están batiendo récord. Ayer en el puerto de Navacerrada no se había alcanzado una temperatura igual, 17 grados de máxima. Y últimamente por la inversión térmica se están alcanzando mínimas y máximas más elevadas en zonas de sierra que, por ejemplo, en la capital. Hoy ya en estos momentos están rondando los 20 grados, temperatura un poquito más alta que la que tenemos en Madrid capital, que ronda los 18. Hoy panorama soleado, pero ya el cielo blanquecino, porque irán apareciendo nubes altas.
Mañana entonces, ¿qué temperatura vamos a tener para arrancar el día, más o menos?
Mañana arrancaremos con 8 o 9 grados, hay gran contraste, es decir, las noches, estamos en enero, no hay que olvidarlo, el mes más frío del año y las noches, como tenemos más horas nocturnas que diurnas, apareceremos con temperaturas en el entorno de los 7-8 grados, pero el contraste llegará en las horas centrales del día cercanos a los 20 grados de máxima y puede ser ya el top de las temperaturas, también con nubes altas en el cielo de la región y con valores muy elevados en áreas de la sierra de día y de noche.
Pues ya saben, el traje de cebolla, como nos recuerda habitualmente Antonio.
Así es.
Gracias. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda se viste de copa. En el único madrileño de esta ronda de Copa del Rey, el Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid-Sevilla. El objetivo es meterse en semifinales. Desde las 8:30 te lo contamos en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Vuelven las quejas a la red de cercanías madrileña. Esta mañana se han producido retrasos de hasta media hora en la línea C3 entre Aranjuez y Atocha por una avería en el tramo comprendido entre Getafe Industrial y San Cristóbal Industrial.
Me llama mi padre y por suerte me puedo llevar.
Ahora me vuelvo a casa porque ya llego tarde.
Y llevamos un año y pico que es insoportable.
Pues voy a coger un bus porque a ver si se va a volver a quedar parado.
Mal, muy mal porque te trastoca el día.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central más inversiones en la red ferroviaria.
No podemos seguir teniendo ese planteamiento que tiene la Administración General del Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez y seguir autorizando, por decirlo de alguna manera, o consintiendo que los vecinos madrileños y los ciudadanos madrileños se levanten todas las mañanas con una inseguridad respecto a cómo funciona el servicio de cercanías. No saben si van a llegar pronto a su puesto de trabajo, no saben si van a llegar o si el servicio va a estar interrumpido. Por lo tanto, exigimos lo que siempre hemos hecho, es que se realicen todo tipo de inversiones en la red ferroviaria de cercanías de Madrid.
Peticiones e exigencias que desde el Ayuntamiento de Madrid la vicealcaldesa Inmaculada Sanz extiende también a la ministra Teresa Rivera.
Espero que esté hablando con el señor Puente en este momento para resolver de nuevo, un día más, una vez más, una de esas averías que hacen que el cercanías en nuestra región vuelva a estar como está en el día de hoy, con centenares de miles de personas nuevamente con retrasos importantísimos para llegar a sus destinos, a sus trabajos, a donde quiera que fueran. Pues en una incidencia de esas puntuales más que el Gobierno de España dice que tiene nuestro servicio de cercanías.
Los problemas en la atención a los solicitantes de asilo que llegan a Barajas han llevado a Cruz Roja a dejar de prestarles asistencia por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que, según la organización, se encontraban estas personas. El Ministerio del Interior asegura que se han reforzado los medios para gestionar esta situación, Paloma Nolasco.
Más medios materiales y personales, lo decía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta mañana en Bruselas, a su llegada a la reunión de los ministros del ramo de la Unión Europea.
Es una situación de control, una situación, como he dicho, extraordinaria, pero de control, porque tenemos los medios necesarios y la capacidad de respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza.
Desde hoy, 4 salas en las distintas terminales para atender a 450 migrantes permanecen días allí hasta que la Administración acepta tramitar sus peticiones de protección internacional. Hasta ahora, y durante su estancia en estas dependencias, Cruz Roja se encargaba de su atención psicosocial, tareas de acompañamiento, detección de riesgos como estar en situación de trata. Sin embargo, han decidido tirar la toalla. José Javier Sánchez es director de migraciones de la organización y explica los motivos.
Las condiciones de sobreocupación han llegado a tal punto que no podemos desarrollar y desempeñar nuestro trabajo como sería deseable, y bueno, de forma temporal y esperando poder volver pronto, hemos decidido retirarnos, como digo, de forma temporal.
Hay hacinamiento porque para los migrantes es más seguro llegar a España en avión que en los cayucos de las mafias. Volar, por ejemplo, de Senegal a Brasil haciendo escala en nuestro país no requiere de visado. Es en este momento del viaje cuando solicitan la protección internacional. El ministro apunta a un uso fraudulento de este derecho a pedir asilo. De ahí la imposición del visado de tránsito que desde la semana pasada ya se pide a los keniatas y que no se descarta en breve a los senegaleses.
Trabajando y evidentemente dentro del marco de la política de la Unión Europea en materia de visados y en materia de protección internacional.
Interior accedería así a la demanda del Sindicato Unificado de Policía, que lleva un mes exigiendo al Gobierno esta imposición a los vuelos de Senegal, un documento que los migrantes han de solicitar en la Embajada de España en su país y que implica la toma de huellas dactilares.
La Red Española de Inmigración ha recurrido ante la Audiencia Nacional la expulsión de más de una veintena de inmigrantes del centro de acogida Primo de Rivera de Alcalá de Henares. El consejero de Presidencia se ha referido en Telemadrid a la situación en esas instalaciones y Miguel Ángel García ha vuelto a pedir al Ejecutivo Central más información y coordinación con las administraciones autonómicas.
Vimos ese brote de sarna en el centro de Alcalá de Henares, que ha tenido que ser controlado por Salud Pública, que gestiona la Comunidad de Madrid. Las políticas de seguridad también están residenciadas en los ayuntamientos. Y luego, porque muchos de ellos son menores no acompañados, que tienen que ser atendidos en centros que gestionan las comunidades autónomas, en este caso que gestiona la Comunidad de Madrid. Y no nos los podemos encontrar a las puertas de nuestros centros. Tenemos que tener certidumbre, tenemos que tener coordinación, lealtad institucional.
Las políticas migratorias, precisamente, van a ser un asunto destacado en el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid tras el parón navideño, con iniciativas cruzadas de los grupos parlamentarios que han explicado hoy tras la reunión de la Junta de Portavoces. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Iniciativas cruzadas y de sentido opuesto de Más Madrid y Vox. El grupo de izquierda abandera la creación de una mesa de diálogo para garantizar los derechos de los inmigrantes. Conformarían esa mesa todas las administraciones y organizaciones del sector. Manuela Bergerot.
La misma iniciativa, además, proponemos una guía de buenas prácticas dirigida a instituciones y a medios de comunicación. El objetivo es prevenir la estigmatización a las personas migrantes en esta oleada de discursos racistas y xenófobos.
Mientras Vox ha registrado propuestas para cerrar el centro de acogida a menores extranjeros del Batán, otro intento, y para que la comunidad asuma repatriaciones. Rocío Monasterio.
La señora Ayuso lo tiene muy fácil. Cierra el centro de Batán, de Menas. Active los convenios con los países de origen, competencia de las comunidades autónomas, y que me acompañe a llevar los autobuses al Palacio de la Moncloa a Sánchez. Ya verás la cara que se le pone.
Rechazo a esas iniciativas tanto del decisivo Partido Popular como de la izquierda. Carlos Díaz Pache, PP, Marta Bernardo, PSOE.
La idea de cerrar y poner esos niños, esas personas en la calle o en la puerta de Moncloa me parece o un chiste o una irresponsabilidad demagógica por parte de Vox. Es decir, estos son personas que hay que atenderlas, que hay que tratarlas.
A mí lo que me parece es, una vez más, vergonzoso que un partido de ultraderecha como es Vox lo único que se dedique es hablar de niños. Y si hay problemas, se solucionan, pero no se les expulsa.
El Partido Popular dice además que pedir, como hace Vox, que la comunidad asuma repatriaciones supondría reclamar cesiones de competencias en inmigración, tal como ha hecho Puigdemont al PSOE.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Jefes de servicio, de sección y responsables de unidad del Hospital Infantil de La Paz han firmado una carta conjunta en la que advierten de los riesgos que conlleva el cierre de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, de la que se ha cumplido una semana, y reclaman una solución urgente. También lo han hecho diversas asociaciones de pacientes. Mariló de la Cruz es madre de una niña a la que atendieron en esa UCI y puso en marcha una recogida de firmas.
Salvaron la vida de mi hija. Me gustaría que supierais que mañana, junto con otras familias que han pasado por lo mismo que yo pasé hace 6 meses, vamos a presentar las firmas que en menos de casi en una semana hemos recogido, que ya son más de 10.000. Las presentaremos ante la consejería.
Otra demanda de la que hoy nos hacemos eco llega desde el Centro Regional de Transfusiones, que nos invita a participar en el maratón simultáneo de donación de sangre que se celebra desde este jueves y hasta el sábado. Hay varios grupos sanguíneos en alerta roja y el objetivo de esta iniciativa es alcanzar las 3.500 aportaciones. Si están interesados en donar, pueden hacerlo en 30 hospitales y unidades móviles y también en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Este último dispositivo estará abierto hoy hasta las 8:30 de la tarde y de 9 de la mañana a 8:30 de la tarde, mañana y pasado. Diego Pablo González es subdirector de enfermería del Centro de Transfusiones.
Madrid necesita diariamente 900 donaciones. ¿Qué sucede? Que con la Navidad han disminuido estas donaciones. Las reservas del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid están en torno a un 60%, con lo cual es muy importante apelar a la solidaridad de los madrileños para que acudan a donar en estos días que hemos montado esta maratón en todo Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A las 2:22 abordamos la crónica de sucesos. El acusado de la muerte de 3 hermanos en Morata de Tajuña ha pasado su primera noche en prisión. Se encuentra en la cárcel de Estremera tras haber reconocido en su declaración judicial que mató a las víctimas el pasado 17 de diciembre y que utilizó una barra de hierro para acabar con sus vidas. El juez instructor decidió enviarle a prisión provisional sin fianza al apreciar que había riesgo de fuga. Por su parte, la Guardia Civil sigue investigando si tuvo ayuda de alguna persona. Y el menor acusado de apuñalar a un compañero de instituto en Alcalá de Henares finalmente ingresará en un centro de menores y lo hará en régimen semiabierto tras pasar ayer a disposición judicial. Y ahora les hablamos de la historia de un robo con extrema violencia que nos lleva hasta El Escorial. Allí, 2 encapuchados asaltaron a la empleada de un estanco de la localidad. Tiene los detalles Julio César Cobos.
La policía investiga un robo con extrema violencia en El Escorial. La víctima es una empleada de un estanco del centro comercial Los Arroyos. Como cada día, salió del local, cerró y se dirigió a su casa. Entró con su coche en el garaje y allí la estaban esperando 2 individuos. Querían la recaudación del estanco. Pedro Marín es el dueño del establecimiento.
Está saliendo del coche, la abordan 2 personas encapuchadas, pidiéndole la recaudación del estanco, las llaves, las claves, etcétera. Ella, claro, se queda en shock.
Ahí no acabó el susto porque a esta trabajadora la siguieron golpeando en su vehículo.
Continúan golpeándola y le tiran el móvil por la ventanilla para que no pudiera avisar a nadie, se quedan con su bolso, le da las claves de sus tarjetas y en un momento dado detienen el coche en un descampado que hay ahí y ella dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Ahí se acabó el secuestro, pero las secuelas han hecho mella en esta trabajadora.
Psicológicamente fatal, fatal. No hace nada más que recordar lo que hay. La gente se ha volcado con ella y con nosotros en general y muchas muestras de cariño, de apoyo.
Consternados, evidentemente. Hay mucha sensación de inseguridad, de miedo, de rabia.
Los vecinos han convocado una concentración el próximo sábado para condenar este robo y agresión. Piden más seguridad, cámaras de vigilancia en una urbanización donde viven más de 7.000 personas.
Cambiamos de asunto. Más de 27.000 personas han encontrado un trabajo durante el año pasado a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Para ayudar a encontrar ese trabajo, la capital prepara un plan estratégico de 4 años. Se va a presentar en los próximos meses. Cibeles Mar García.
Una oportunidad laboral para esas 27.000 personas en esta ciudad con asesoramiento en 1.800 empresas y formación impartida a 6.200 parados. Esto durante el año pasado cuando se puso también en marcha el campus digital de San Blas. El perfil de la persona que acude a la Agencia para el Empleo habla de mujer con estudios básicos que necesita trabajar. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Facilitan, lógicamente, el acceso a un puesto de trabajo. El perfil de las personas, mujer española menor de 30 años o mayor de 50 y con estudios de educación básica, es el perfil predominante de las personas atendidas durante el año 2023.
Más del 60% mujeres y un 75% tienen nacionalidad española. Casi la mitad de las personas que acuden, que son atendidas, han cursado estudios generales desde educación general básica hasta la ESO o el bachillerato. En torno a un 20% posee estudios además universitarios. La tecnología y los servicios a la comunidad, con cursos de actividades de tiempo libre o atención a la dependencia, son los talleres formativos más demandados. Con este dibujo, Madrid prepara su plan estratégico de empleo a desarrollar hasta 2027.
Sigue un día más la polémica por la tala de árboles en las obras de ampliación de la línea 11 de metro. La Comunidad de Madrid tiene previsto finalizar a lo largo del día de hoy la tala que el Ayuntamiento ha autorizado en el entorno de Atocha. Lo ha explicado el consejero de Transportes, que cuestiona los cálculos del ministro Óscar Puente sobre los ejemplares que se verán afectados, en este caso, por las obras de Adif en Atocha.
Él dice que no va a afectar prácticamente ninguno y que solo se va a talar uno. Pongo en duda un poco el anuncio del ministro Puentes en el sentido de que creo que serán los servicios municipales los que determinen si realmente es posible trasplantarlos o no.
El Ayuntamiento de Madrid se va a reunir la próxima semana con el ministro de Cultura para estudiar los efectos de esas talas en el paisaje de la luz. Desde el Partido Socialista quieren pedir la mediación de la UNESCO. Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Lo harán esta tarde durante la reunión que va a mantener el Grupo Socialista con el Consejo Social del Paisaje de la Luz. Durante el encuentro se va a redactar un escrito pidiendo la mediación de la UNESCO y de cara al pleno del próximo lunes, la portavoz Reyes Maroto adelanta nuevas iniciativas. Van a proponer los socialistas la elaboración de una nueva ordenanza de protección del arbolado que recoja la problemática actual de la ciudad. La normativa vigente data del año 1985.
Y lo han escuchado bien, 1985. Han pasado 39 años y aunque nuestro querido Tierno dejó un legado extraordinario para esta ciudad, entre ellos esta ordenanza, los efectos negativos derivados de la emergencia climática son cada vez mayores y, por lo tanto, Madrid tiene que adaptar las nuevas necesidades y circunstancias ambientales, sociales y también de salud pública a la realidad actual.
Se estudiará, aunque el equipo de gobierno considera que la regulación actual ya es muy garantista con la protección del arbolado. Es lo que dice la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que recuerda a los representantes socialistas las talas autorizadas por el gobierno central.
¿Qué le parece esa motosierra? ¿O esa como la han autorizado ellos está bien y cuando no son ellos los que la autorizan está mal? Yo creo que ya está bien. ya está bien de hipocresía, ya está bien de sectarismo por parte del Gobierno de España y que en esto deberíamos ser todos un poquito rigurosos.
Vuelve a pedir por ello la vicealcaldesa, la ministra Rivera, que se pronuncie sobre la tala que se va a efectuar por las obras que el Gobierno central va a realizar en la A5.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado hoy hasta San Sebastián de los Reyes para visitar la planta de biotecnología de la farmacéutica Pfizer. Ya saben, la primera que descubrió la vacuna de ARN mensajero para la COVID. El compromiso del Gobierno regional con la ciencia, la investigación y el talento es firme y seguirá favoreciendo que cada vez se implanten más empresas de estos sectores. Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid, ha dicho Díaz Ayuso, va a impulsar la industria de alto valor añadido como la que representan las farmacéuticas o las empresas biomédicas. No en vano, Madrid es ya prácticamente un clúster para este sector porque en la región se concentran gran parte de ellas y sus 288.000 profesionales. Las cifras revelan ese impulso.
Además, en Madrid está presente el 80% de las empresas biomédicas y farmacéuticas más grandes del mundo. Es un orgullo, desde luego. En nuestra región hay 86 compañías dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, es decir, el 25% del nacional, el 27% del empleo está aquí. Desde aquí salen el 63% de las exportaciones de empresas farmacéuticas de toda España.
La farmacéutica norteamericana Pfizer llegó a Madrid en 1954 y en 1961 abrió su primera planta. Ahora mismo desarrollan sus instalaciones 77 ensayos clínicos. El 47% de sus pacientes son de aquí, de Madrid. Y es la única que suministra medicación a enfermos de hemofilia A y B en 70 países del mundo. Tiene previsto invertir 100 millones de euros para seguir expandiéndose en la región.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A las 2:30 de la tarde nos vamos hasta la segunda jornada de Fitur. Ayer ya les contamos algunas novedades de esta edición, pero todavía hay muchas propuestas que conocer hasta el próximo domingo. Hoy ponemos el foco en el turismo de grandes eventos deportivos y en uno de los iconos del deporte madrileño, el nuevo Santiago Bernabéu. IFEMA, Carlos Sánchez Blas.
Un estadio renovado que Madrid anhela convertir en el epicentro del deporte y del entretenimiento. Mariano de Paco, consejero de Turismo y Deporte de la Comunidad.
Muchísimo éxito, que no me cabe la menor duda de que lo vamos a tener. Muchos conciertos, mucha gastronomía, muchos títulos, mucho Madrid y, por supuesto, muchísima felicidad.
El Club Merengue acepta el reto. Emilio Butragueño es el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
La transformación del Estadio Santiago Bernabéu va a suponer un antes y un después en la vida de nuestro club y estamos convencidos de que va a tener también una gran trascendencia en el presente y en el futuro de Madrid. El Santiago Bernabéu seguirá siendo uno de los grandes templos del fútbol mundial y se convertirá a partir de ahora en uno de los mayores centros de ocio y entretenimiento del mundo.
Está siendo una semana de muchos anuncios con el plato fuerte del Gran Premio de Fórmula 1 a partir del año 2026, ya consolidados el torneo de golf en el Club de Campo y el Masters 1000 de tenis en la Caja Mágica. Su director es Feliciano López.
Gracias a haber viajado por el mundo tantos años, amigos en todo el mundo que no paran de venir aquí a verme. Oye, Madrid, ¿cómo está? Madrid está que no para, qué bonito, que cómo se come. Encima pueden ver al Real Madrid, al Atleti, el Mutuo Madrid Open. Yo creo que tener un torneo como Madrid aquí es un lujo.
Madrid no se detiene en su objetivo de ser la capital mundial del deporte y de la vida.
Uno de los enclaves de la capital, sin duda muy visitado por los turistas, es la Plaza de España. Su nueva imagen vino acompañada de un edificio cuyo diseño ha llamado la atención de madrileños y visitantes y ha suscitado también mucha curiosidad sobre cuál sería su uso. María Peñafiel, ya sabemos a qué se va a destinar.
Seguro que se han preguntado qué es ese edificio de Plaza España que se conocía como Ballena o Búnker. Pues ya tiene nombre, porque el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la apertura del Café Cervantes en la concurrida Plaza España. El inmueble abrirá sus puertas este próximo otoño y dispondrá de dos terrazas, cubierta vegetal y tapas madrileñas como el bocadillo de calamares o la tortilla de patata. Los propietarios buscan crear un kiosco popular y accesible para todos los públicos. Además, se prevé que haya un servicio gratuito de préstamo de libros, incluyendo el repertorio de Cervantes. ¿Qué les parece esto a los madrileños?
A mí me parece genial, desde luego un lujo.
Tortilla, los calamares, vamos, eso no puede faltar.
Sería muy bueno, aquí mucho turista y le vendría muy bien.
Al estar ubicado en un punto estratégico de la capital, reportará grandes beneficios para la empresa Remigio, que será quien gestione la cafetería durante los próximos 25 años. Se estima que el negocio alcance la cifra de 1 millón de euros de beneficios.
El Ayuntamiento de Majadahonda está dispuesto a aceptar la petición del grupo Grefa para la rehabilitación para mantener el Hospital de Recuperación de Fauna Salvaje, una concesión directa y gratuita de los terrenos sobre los que se levanta ese centro. Naya Peciña.
Tras recibir la solicitud de concesión directa de Grefa, el consistorio ha destacado que dicho documento se analizará y resolverá por parte de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento, siendo en cualquier caso la voluntad política del equipo de gobierno la de aceptar dicha solicitud siempre que se cumpla la normativa de aplicación vigente para ello. Por su parte, Grefa ve con buenos ojos el proceso.
Digamos que las sensaciones son buenas, los encuentros que ha habido van por buen camino y los pasos que se están dando son indicativos de que va a haber un acuerdo final de formalización de un nuevo convenio.
Cabe recordar que según el Ayuntamiento, el convenio entre ambas entidades vencía el 28 de diciembre de 2023 al haber concluido los 25 años desde que se firmara el documento en 1998. A raíz de ello se creó un grupo de trabajo entre ambas entidades para buscar soluciones a la situación.
Los trabajadores de la cárcel de Valdemoro denuncian el mal estado de la carretera de acceso a las instalaciones. Dicen que carece de iluminación, con el peligro que ello supone para circular por la noche. Cristina Espina.
Con tan solo la luz de sus coches es como tienen que circular los funcionarios que cada día pasan por este camino hacia el centro penitenciario o de vuelta a sus casas, algo que también afecta a trabajadores externos, familiares de internos que van a realizar las visitas, a los camiones que llevan material al centro y, claro, a los autobuses de la Guardia Civil que se encargan de realizar el traslado de presos. Todo un problema, insisten, que se recrudece en días de lluvia o niebla. Sergio García, delegado del sindicato CESI.
Las farolas no iluminan ninguna, a lo que hay que añadir, como vuelvo a decir, el estado lamentable de la vía. Esta es toda la travesía y ninguna farola funciona hasta que bajas a San Martín de la Vega y la carretera que va para Pinto y los desguaces. Fijaros cómo está todo, que no se ve nada. A lo que hay que añadir, pues el mal estado de la calzada con todas las rajas y grietas que estamos viendo. Esto es lo que tienen que sufrir diariamente los trabajadores y funcionarios de Madrid Tres Valdemoro por no estar la carretera debidamente iluminada.
Por ello, desde el sindicato han pedido al ayuntamiento que se solucione el problema a la mayor brevedad posible y que las farolas puedan proyectar luz durante las horas de oscuridad para prevenir o evitar riesgos. Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que dicho acceso no es una vía urbana, que su conservación y mantenimiento le corresponde a la Junta de Compensación del sector R5, por lo que desde el propio ayuntamiento les pedirán que se tomen las medidas adecuadas.
Última parada de este repaso a la actualidad madrileña en Colmenar Viejo, donde van a comenzar unos trabajos en el principal parque del municipio, el del Cerrillo. Se va a anexionar una parcela colindante y se crearán nuevos espacios dedicados al deporte con una explanada de 8.000 metros cuadrados. Patricia Cristóbal.
Sí, ese parque del Cerrillo ya es el parque más grande de Colmenar Viejo, pero todavía el ayuntamiento quiere rematarlo y ampliarlo añadiéndole una parcela colindante. Y es que aunque este espacio verde de más de 4,5 hectáreas abrió en 2021, todavía quedaban pendientes algunas tareas y la construcción de una zona deportiva que ahora se va a culminar. Felipe Mansilla, concejal de Medio Ambiente.
Por fin podemos decir que iniciamos los remates de la obra del Parque del Cerrillo para poder abrir completamente ese maravilloso parque del que disponemos en Colmenar Viejo.
Sobre todo, lo más destacado de estas obras es que se va a crear una plataforma hormigonada de 8.000 metros cuadrados que se podrá utilizar para patinaje o para ciclistas especialmente.
Que nos encontremos con una extensión de 8.000 metros cuadrados en una gran plaza, con un rocódromo, con un graderío donde se van a poder hacer multitud de eventos y la práctica diaria, por ejemplo, de patinaje. Y aparte, dos circuitos de pump track para bicicletas.
Dicen desde el consistorio que este Parque del Cerrillo ya es el parque de referencia para los vecinos que han hallado en él un lugar de esparcimiento, encuentro y ocio, pero quieren ahora ampliar la práctica deportiva con esta explanada de 8.000 metros cuadrados.
2:38, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en la causa sobre Tsunami Democratic, con el que confirma la personación de dos agentes de policía que sufrieron heridas graves durante los incidentes asociados al procés y que podrían enmarcarse en el artículo número 2 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que no permite amnistiar las violaciones graves de estos derechos. El magistrado intenta neutralizar así el contenido de la enmienda pactada entre el Partido Socialista y Junts para asegurar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, a la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, y a otras 10 personas más imputadas por terrorismo en esta causa. Mientras, ya hay fecha para la votación de la amnistía en el Congreso de los Diputados. Será el próximo martes. Socialistas y populares, mientras, siguen enfrentándose por las consecuencias de la aprobación de la ley, mientras crece la polémica por las últimas críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a la norma y a los acuerdos del PSOE con los independentistas. Congreso, Flor Carazo.
Discrepan en el PSOE de las declaraciones de Emiliano García Page, pero la dirección del partido no contempla abrir un expediente al presidente de Castilla-La Mancha. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, considera que las críticas de Page no se corresponden con la realidad. El secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, reivindica el papel de su formación.
No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del Gobierno, de las estrategias del partido.
En esa radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, secunda las afirmaciones de Page de que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución y recuerda que es el único socialista que ganó las elecciones autonómicas por mayoría absoluta.
Es muy sorprendente lo que está pasando dentro del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación del Partido Socialista hacia el presidente Page.
Feijóo también denuncia que Sánchez ha demostrado no tener límites al incluir los delitos de terrorismo en la ley de amnistía.
Una línea roja no cambia de un día para otro. La verdad no es opinable. No hay terrorismo bueno y malo. Y el terrorismo es siempre moralmente inaceptable e imperdonable. Y más en un país como el nuestro, que lo sufrió durante décadas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende la constitucionalidad de la norma.
Sean las resoluciones judiciales las que digan las cuestiones de qué hechos revisten el carácter de terrorismo y qué hechos no lo revisten. Dejémoslo en ese contexto. La ley de amnistía, como salga del Parlamento, va a ser una ley de amnistía absolutamente conforme con la Constitución española.
Si no hay sorpresas, la proposición de ley se aprobará el próximo martes y después se remitirá al Senado, donde el Partido Popular, con su mayoría absoluta, tratará de dilatar su tramitación.
También ha sido muy comentada la conversación de Emiliano García Page con los presidentes de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, los tres del Partido Popular, ayer en Fitur. El dirigente murciano, Fernando López Miras, ha confirmado un compromiso de realizar una jornada de trabajo sobre financiación autonómica a la que espera que se sume también el presidente castellano-manchego. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el próximo mes va a iniciar las reuniones con las comunidades para abordar la condonación de parte de su deuda. La también vicepresidenta primera, en la comisión de su ramo, ha hecho un llamamiento a la racionalidad para intentar consensuar posturas que permitan aprobar una reforma de la financiación autonómica Económica, que dice garantice la igualdad entre territorios.
Vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. Este es el gran debate territorial que tenemos pendiente y en el que, sin duda, hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior crisis financiera.
El Gobierno, y cambiamos ya de asunto, ampliará a bachillerato y la formación profesional su plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora, que englobará tanto a los centros públicos como a los concertados. El presidente del Gobierno y la ministra de Educación han explicado los detalles hoy al Consejo Escolar del Estado, junto a las propuestas para limitar el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Pendiente de ese encuentro ha estado Eva Prat.
El plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que tiene previsto el Gobierno se amplía hasta bachillerato. Lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría.
El plan de comprensión lectora se iniciaría en primero de primaria hasta el bachillerato para todos los alumnos de la educación pública y de la educación concertada. Estamos hablando de 5.200.000 estudiantes y el programa de comprensión de la competencia de matemáticas comenzaría en tercero de primaria, acabaría en bachillerato. En ambos casos incluiríamos también a los estudiantes de formación profesional básica y estaríamos hablando de 4.600.000 estudiantes de la escuela pública y de la escuela concertada. Sí, ampliamos hasta el bachillerato.
Ese plan no tiene un presupuesto cerrado, ha dicho la ministra, aunque ha garantizado que estará a la altura del objetivo que se persigue. Para llevarlo a cabo habrá desdobles, se darán más recursos a los centros y se reforzarán las extraescolares haciéndolas gratuitas para quienes lo necesiten. También la ministra llevará a las comunidades autónomas el 31 de enero la propuesta que el Consejo Escolar de Estado ha aprobado hoy por unanimidad de sus 21 miembros, que los alumnos no lleven los teléfonos móviles a los centros de primaria y que los de secundaria estén, salvo excepciones que marcará los profesores, apagados durante todo el horario lectivo. Encarna Cuenca es presidenta del Consejo.
Creo que hay que trasladar consideraciones o posturas serias, debatidas. Y en este caso, ya les digo, es una propuesta llena de frivolidad y además es que es absolutamente inviable, porque yo creo que tampoco nos podemos aquí olvidar que las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas.
7 comunidades autónomas aplican ya esas restricciones de los móviles en los colegios, entre ellas Madrid, que lo hace desde 2020.
Pilar Alegría también se ha referido a la propuesta que ayer hizo Alberto Núñez Feijóo de implantar una EBAU común en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La ministra de Educación no ha escatimado en sus críticas.
Yo es que sinceramente creo que la propuesta es fuego de artificio. Sinceramente, creo que el señor Feijóo planteó esa propuesta de esta propuesta frívola, carente de un mínimo debate, bueno, pues para generarse un foco, concretamente el día que se celebraba el Día de la Educación. Pero creo sinceramente que no se va a llevar a efecto.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, apoya la iniciativa del líder del Partido Popular.
Lo que los propios estudiantes vienen a reclamar es que para que sea un sistema, cuando tienen que acceder a la universidad, para que sea un sistema igual para todos y que, por tanto, todos tengan las mismas oportunidades, esa prueba tiene que ser con unos contenidos que sean comunes, con unos criterios que sean comunes, para que no ocurra pues que una plaza universitaria, cuando estamos hablando de distrito único, pueda ser ocupada por un estudiante pues que ha tenido unas pruebas más relajadas, vamos a decirlo así, ¿no?
Además de esa reunión con el Consejo Escolar, había otro encuentro del que hoy estábamos pendientes, el que han celebrado el Gobierno y los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral. Javi Corbo.
Sí, primera toma de contacto en esa mesa de diálogo social. La ha presidido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una reunión que no ha contado con los líderes sindicales ni empresariales y ha sido la primera toma de contacto para buscar un acuerdo que no se dio con la subida del SMI, pero que en esta ocasión Unai Sordo, de Comisiones Obreras, ve posible.
Yo creo que de esta legislatura no podemos salir sin una modificación del Estatuto de los Trabajadores y sin una reducción de la jornada legal, pero creo que hay posibilidades de avanzar en la negociación y nosotros no damos por sentado que COE no pudiera terminar en un acuerdo tripartito.
En paralelo a esa mesa que ha arrancado hoy, patronal y sindicatos van a abrir una negociación bipartita para tratar esta cuestión. Fernando Luján, de UGT, ha asegurado que no se negocie la reducción, sino cómo se va a implantar.
La reducción del tiempo de trabajo no es algo que esté en cuestión, no es algo que lo que vayamos a negociar. Vamos a negociar el cómo, pero no dónde ni cuándo.
La intención del Gobierno es reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5. Sería en el año 2025 sin afectar al salario y se haría de forma gradual porque este año se alcanzarían las 38,5.
El Pleno del Senado ha aprobado la reforma del artículo 49 de la Constitución referido a las personas con discapacidad y lo ha hecho, al igual que ocurrió en el Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de Vox. Con este respaldo casi unánime de la Cámara Alta, el nuevo texto concluye su trámite parlamentario.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Novedades en el caso Rubiales. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, propone juzgar al expresidente de la Federación Española de Fútbol por el beso no consentido que dio a la jugadora Jennifer Hermoso y las presiones a las que fue sometida para justificarlo, Lupe Ortiz.
Luis Rubiales está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez Francisco de Jorge ve indicios por el beso a Jennifer Hermoso. No define qué delito en concreto porque cree que eso debe hacerse ya en el juicio oral, pero entiende, tras la investigación que se ha desarrollado en la Audiencia Nacional, que lo sucedido merece un reproche penal. Fue un beso no consentido, una acción, dice el magistrado, unilateral y sorpresiva. Junto a Rubiales también propone juzgar al exseleccionador Jorge Bilda y a dos directivos de la Federación Española de Fútbol por las presiones a que sometieron a Jennifer Hermoso para que no denunciara lo sucedido. Esta decisión no es definitiva, se puede recurrir en un plazo de 3 días.
Todavía en los tribunales el Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que había presentado la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, contra la sentencia que anuló su promoción a fiscal de sala. El tribunal no cree que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales y habla en su auto del carácter francamente irrespetuoso, dice literalmente, de algunas expresiones usadas por Delgado que podrá recurrir al Tribunal Constitucional en amparo. Y en página económica, tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo ha cumplido con los pronósticos y ha mantenido los tipos de interés en el 4,5%. Ante la perspectiva de que la inflación se haya contenido en la eurozona, aunque todavía es pronto, dicen desde el organismo, para iniciar la senda de las rebajas. Miramos al exterior con la ayuda de Luis Mínguez. José Manuel Álvarez visita Irak.
En la segunda parada de su mini gira por Oriente Próximo, el ministro español de Exteriores se ha reunido con el presidente de Irak y con el comandante de la misión de la Alianza Atlántica, ante quienes ha asegurado que España mantendrá las tropas en ese país mientras así lo considere el gobierno iraquí y se ha mostrado extremadamente preocupado por el constante ataque contra la base militar internacional.
Al menos 20 muertos y 150 heridos en un ataque contra civiles en la ciudad de Gaza.
Así lo denuncia el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, que afirma que se trata de civiles que se amontonaban en una cola a la espera de ayuda humanitaria. Familiares de algunos de los rehenes secuestrados por Hamas viajan hoy a España y esta tarde ofrecerán una rueda de prensa en Madrid. Por otra parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste en que España no participará en ninguna misión en el Mar Rojo.
Ni me gusta que ningún país opine de lo que hace España, ni ningún país le dice a España lo que tiene que hacer. Vamos a ver cómo se define la misión de la Unión Europea. España no se opone a que haya una misión de la Unión Europea. Y hemos dicho que no vamos a participar, pero no sabemos todavía cómo va a ser esa misión. Por tanto, no adelantemos acontecimientos.
En Argentina concluye el primer pulso entre los sindicatos del país y el presidente Javier Milei.
Media jornada de huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos, que se ha desarrollado sin incidentes de importancia tras la multitudinaria manifestación en Buenos Aires contra las medidas de Milei, que congregó a 600.000 personas según los convocantes, 130.000 según la policía de Buenos Aires.
Hay una unidad muy fuerte para impedir que se consolide esta experiencia neofascista de gobierno que expresa Milei.
Quiere generar toda una serie de cambios y cambiar nuestro modelo de país que está basado en la justicia social, en la inclusión.
Vamos a luchar contra este gobierno, contra este régimen político, porque ya es un régimen político violatorio de todos los derechos.
El 84% de los pacientes con cáncer califican de forma positiva la atención médica oncológica que reciben en nuestro país. Es la conclusión más importante del primer estudio demoscópico sobre el abordaje de esta enfermedad en España que se ha presentado esta mañana. También tiene algunos puntos débiles. Mónica Roncero.
Estudio que evalúa el trabajo de los profesionales, la investigación y las decisiones políticas en torno a la prevención y tratamiento de esta enfermedad, que cada vez cuenta con mejor pronóstico, pero que terminará afectando a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres. El 70% de la población califica de muy positiva la atención médica en oncología, porcentaje que sube al 84% en el caso de los pacientes con cáncer. Los resultados son además más positivos aún en el caso de Madrid. Luisa González es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
La valoración de los cuidados médicos en el paciente con cáncer que hacen los madrileños es superior a la media. Además, está 8 puntos por encima su valoración sobre la prevención.
Pero pese a ser conscientes de la importancia de la prevención, no en todas las comunidades los programas de cribado tienen una participación masiva. Javier de Castro, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología, pone un ejemplo.
El último programa de detección precoz implementado ha sido el de cáncer colorrectal. Hay comunidades autónomas que la adherencia de la población a dichos programas no supera el 50 o 60%.
La encuesta muestra también la percepción de los pacientes de que no se ofrecen todos los tratamientos disponibles, uno de cada dos, y solo un 22% considera que no existe una demora en el acceso a los tratamientos más innovadores, pese a ser el segundo país del mundo por detrás de Estados Unidos en ensayos de oncología.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Dos y 56, tiempo para la actualidad cultural. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hacemos una pausa en las historias personales que ha llevado el fotoperiodista Gervasio Sánchez hasta el Círculo de Bellas Artes. Vidas Minadas, 25 años, se llama la exposición, en la que a través de un centenar de fotografías muestra el horror de las minas antipersona en 9 países del mundo, entre ellos Afganistán, Irak, Angola y Camboya. Una ventana al drama de los protagonistas del proyecto que Gervasio Sánchez inició en 1995.
Las Vidas Minadas empieza de una manera muy curiosa. Fue una revista del corazón la que me propuso ir al país que yo quisiera en septiembre del año 95 para documentar la historia de una víctima infantil de una mina antipersona. Y yo me fui a Angola. En Angola me di cuenta de que las minas tienen una mayor, digamos, un mayor impacto, sobre todo entre la población civil cuando la guerra acaba. ¿Por qué? Porque los combatientes se marchan, pero dejan plantadas las minas, los civiles regresan.
¿Quién llama?
¡Tía Juana!
¡Mariano!
¡Madrina!
¿Qué?
¡Que no cuelgue!
¡Qué disparate! ¡Cuelgo!
¡No!
Y vamos ahora con una propuesta de teatro. Es peligroso asomarse al exterior, así se llama esta obra de Jardiel Poncela, que rescata el teatro español con una nueva versión de Pilar Massa.
Es una historia de sofisticación, de amor, de glamour, es una historia extravagante y sobre todo divertida e inverosímil. Jardiel hace hincapié en algo muy divertido, que también él buscó durante toda su vida, ese ideal en el amor, ¿no? Y nos reímos del amor, lo buscamos desesperadamente, pero hay algo precioso que es reírnos de la estupidez en el amor.
En la obra, Isabel se enamora de tres hombres distintos en tres lugares diferentes del mundo. Hoy se estrena y hasta el 25 de febrero es peligroso asomarse al exterior en el Teatro Español.
Me da miedo que quieras morir joven. Me da miedo que mueras.
Hasta los teatros del canal llega este jueves, en mitad de tanto fuego, un alegato del dramaturgo Alberto Conejero contra la guerra y a favor de los distintos, sin eufemismos. La obra está basada en la relación homérica entre Aquiles y Patroclo. Se representa en la Sala Negra hasta el 4 de febrero. Y ya ha nacido la Academia de la Música de España. Intérpretes, compositores, productores y profesionales serán los representantes del talento musical de nuestro país. Su director es el compositor y director de orquesta Luis Cobos.
Muy contento porque por primera vez todos los componentes del sector de la música, del arte y la industria, estamos juntos y hemos podido poner en marcha esta academia que va a ser la casa de todos los artistas autónomos.
Y esta noche, cita ineludible con él, con Ariel Roth, artista con tres estelares carreras en Tequila, Los Rodríguez y después en solitario, en la Sala Paqui, la Antigua Abad, esta noche para presentar 25 años solo.
Nos vamos, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 2. Cantándole a la luna, pidámosle a...